UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Global UMH, el programa del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales.
Buenos días, saludos un día más al espacio más internacional de Radio UMH, Global UMH. Les hablan Liz Gaibar y Estefanía Moreno. En el control técnico nos acompaña Sergio Covaloyes. Buenos días, Estefanía, ¿cómo estás?
Hola, buenos días. Pues con muchas ganas de comenzar el programa. Hoy tenemos muchísimas novedades. Entre ellas vamos a conocer más sobre los proyectos de cooperación ligados a la Agenda 2030 de Naciones Unidas, como es el proyecto de estrategia educo-comunicativa en Ruanda. Para ello contaremos con José Luis González, profesor de periodismo de la UMH. Buenos días, José Luis.
Buenos días a todos.
Y también hablaremos con Silvia Aledo y Manuel Victoria, quienes estuvieron el año pasado de voluntarios en Ruanda. Buenos días a los dos.
Buenos días.
Buenos días.
Pero, como siempre, antes vamos a pasar a la sección de noticias del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales. Publicada la segunda convocatoria Erasmus Plus Prácticas.
El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales ha publicado la segunda convocatoria Erasmus Plus Prácticas para estancias formativas en empresas o instituciones públicas de países europeos. Las personas interesadas pueden presentar su solicitud hasta el 4 de abril.
Publicado el programa Destino para Paz y PDI.
El personal administrativo y personal docente de la UMH ya puede presentar su solicitud para realizar estancias formativas breves o impartir docencia respectivamente en países de Latinoamérica. El plazo estará abierto hasta el 4 de abril. Toda la información en internacional.umh.es.
La UMH participa en las 15th jornadas de internacionalización y cooperación de la CRUE.
Representantes del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales han asistido a las 15th jornadas de internacionalización y cooperación de la CRUE celebradas en la Universidad de La Laguna de Tenerife. En este encuentro se han dado a conocer las novedades respecto a los programas de movilidad y los proyectos de cooperación al desarrollo. Inma Blaya, directora del Servicio de Relaciones Internacionales, nos comenta cómo se han trabajado en ambos aspectos.
Hemos participado activamente desde la dirección del Área de Cooperación al Desarrollo y Voluntariado y el Servicio de Relaciones Internacionales, trabajando en dos grupos de trabajo. El primero sobre la movilidad en Latinoamérica y el segundo en la cooperación universitaria al desarrollo. En este último grupo de trabajo se ha aprobado un nuevo documento de estrategia de cooperación universitaria al desarrollo. También hemos conocido de primera mano nuevas actuaciones, planes, convocatorias que se van a desarrollar, también el nuevo plan de África y las actuaciones que deben acometerse como consecuencia del Brexit.
Próximas jornadas de promoción del voluntariado.
El Área de Cooperación al Desarrollo y Voluntariado de la UMH ha organizado las 15th jornadas de promoción de voluntariado. Las jornadas se celebrarán el 4 y 5 de abril y contarán con profesionales de organizaciones como Médicos del Mundo, Fundación El Chacoje, Cruz Roja o Psicólogos Sin Fronteras Alicante.
Rosa Balonga, técnico del Área de Cooperación al Desarrollo y Voluntariado, nos explica la relevancia de las jornadas para la comunidad universitaria.
La relevancia de estas jornadas es dar a conocer a la comunidad universitaria en general y a los estudiantes en particular el entorno de acción social y solidario donde está ubicada la UMH, los distintos tipos de voluntariado y entidades donde poder acudir en caso de querer participar de alguno de ellos.
Sesiones informativas de la convocatoria de ayudas a TFG y TFM y proyectos de investigación.
El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales ha convocado sesiones informativas sobre las ayudas para trabajos final de grado, trabajos fin de máster y proyectos de investigación para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Las sesiones se realizarán esta semana en los 4 campus de la UMH. Toda la información en internacional.umh.es.
Próximas charlas informativas sobre el programa de voluntariado en Ruanda.
La UMH ha publicado las bases del 9º Programa de Voluntariado de Cooperación Internacional al Desarrollo en Ruanda. En esta ocasión se han presentado dos convocatorias, una dirigida a coordinadores y otra a voluntarios. En los próximos días ambas convocatorias serán publicadas en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana. A partir de ese momento se podrán presentar las solicitudes. Para resolver todas las dudas de las personas interesadas, se han organizado charlas informativas en los diferentes campus de la universidad. Consulta todas las fechas y horarios en internacional.umh.es.
Estás escuchando Radio UMH, tu radio universitaria.
Yo. ¿Qué pasa?
A las 8:30. Cállate, ¿quién eres?
¿Qué pasa?
Cállate.
Despierta.
No.
Despierta.
Déjame, mamá, déjame dormir.
¿Cómo que mamá? Que empieza el programa despertador de la radio universitaria. Despierta UMH.
¿El quién?
Despierta UMH.
¿Qué es eso?
Despierta UMH.
Me está gustando.
Despierta UMH, de lunes a viernes a partir de las 8:30 en Radio UMH.
Escoltes la radio de la Universitat Miguel Hernández d'Elx.
Como hemos dicho al comienzo del programa, hoy en el estudio tenemos a Silvia Ledo, graduada en fisioterapia. Buenos días.
Buenos días.
Y a Manuel Victoria, graduado en psicología por la UMH. Buenos días, Manuel.
Buenos días, Liz.
Ambos han sido participantes en el programa de voluntariado de la UMH en el pasado mes de septiembre de 2018. Y bueno, queríamos invitaros un poco a los estudios porque, como hemos comentado en la anterior noticia, la convocatoria del programa de voluntariado está próxima. Y un poco, pues, que nos contéis cuáles fueron vuestras motivaciones o qué pensasteis para solicitar el programa de voluntariado.
Bueno, pues a mí siempre me ha interesado mucho el tema del voluntariado, de la cooperación y todo eso, pero sí que es verdad que desde casa pues lo ves de una forma y después no sabes realmente cómo es. Entonces, cuando vi que la universidad ofrecía la posibilidad y además un profesor mío había estado y nos había contado cómo era el tema y todo, la verdad es que me llamó bastante la atención y intenté ir por todos los medios.
Un poco igual, yo también estaba muy interesado en ir y pensando que qué mejor que ir con la UMH, y ya que había estado con Mariano, que había sido mi profesor, pues me decidí a ir.
¿Y cuál era vuestra percepción previa de Ruanda, en este caso, ¿no? Que es el país donde estuvisteis?
Bueno, yo la verdad es que pensaba que me iba a encontrar más pobreza. O sea, las típicas imágenes que te ponen las ONGs para sacar dinero, bueno, que en parte está bien y es real en algunos países, pero precisamente Ruanda no es así. Entonces, me llamó bastante la atención cuando llegué allí, sobre todo en ese nivel.
Yo lo poco que sabía de lo que nos había contado Mariano y lo que había podido ver así en alguna película del tema de la historia que tenía, pero intenté ir con, ¿cómo decirlo?, con prejuicios cero, pero aún así lo que está contando Silvia de cuando vamos a África y pensamos como en un gran país, no en un continente, es lo que nos pasa, tenemos esos prejuicios.
Uh-huh. ¿Cuáles eran, por ponernos un poco en contexto a los oyentes, cuáles eran vuestras funciones en el país que estuvisteis haciendo?
Bueno, pues yo, al ser fisioterapeuta, mi mayor ocupación era prestar servicio y ayuda en el área de fisioterapia del Hospital de Nemba, que es en la localidad donde nos alojamos. Y después también dábamos charlas formativas a los pacientes, a los familiares de los pacientes del hospital. Jugábamos y hacíamos ejercicio con los pacientes de salud mental y así un poco colaborar en lo que requiriesen yo en el hospital, fundamentalmente.
Yo tuve la suerte de estar un poco en todos los servicios que teníamos allí. Estuve en el hospital, tanto como Silvia, en el tema de psiquiatría. Estuvimos también con los más pequeños en pediatría, sí. Estuve también formando al profesorado en inglés y en temas de ordenadores y ofimática. Y luego estuve en los dos colegios de allí, estuve en Nemba y en Ruhengeri, sobre todo también con el tema de las clases de... Estuve con clases de inglés, con clases de ofimática, y luego también en Nemba estuvimos formando a los profesores en clases de español, pero que tampoco llegaron muy lejos, pero sí, tuve la suerte de poder verlo todo.
Tú que estuviste en cosas tan diferentes, ¿cómo ves que fue la respuesta por parte de los profesores, de los sanitarios, de los estudiantes? ¿Estaban motivados? O sea...
Bueno, esto era un poco variado, porque, claro, nosotros vamos allí y algunos nos esperan, otros, bueno, no saben muy bien que vamos a estar allí, ya no es que nos acojan igual, sino que su punto de vista es, yo estoy aquí realizando un trabajo y ahora vienen unas personas que realmente no conocen a mis alumnos y van a tomar las clases, de alguna manera no lo perciben igual.
Porque, ¿pensáis que el voluntariado es un intercambio en el que recibe más el país o los voluntarios que asistimos?
Bueno, al fin y al cabo, siempre cuando son periodos tan cortos de tiempo, no te da tiempo realmente hacer nada allí. O sea, al final, a mí me ha servido para hacerme una visión del sitio, de lo que es la cooperación, que hay muchas cosas de la cooperación que no sabía y como también nos dan charlas para integrarnos más el tema. Y de allí te llevas un montón de cosas. Y tú dejas pues tu granito de arena, que a lo mejor ayuda un poco a las personas que con las que tratas directamente, pero te llevas tú muchísimo más.
Yo tengo el punto de vista de que en el sentido de la educación nosotros allí hacemos bastante poquito, porque no conocemos cuáles son las técnicas que están utilizando allí para educar, no sabemos cuáles son exactamente los objetivos que tienen. Yo no sé el trato al que están acostumbrados los alumnos allí, entonces yo por mucho que pueda intentar y poner toda mi buena fe en enseñarles algo, me va a costar mucho y no voy a hacer el mismo trabajo que alguien que ya está ahí. O sea que desde ese punto de vista me aportó mucho más a mí que yo pude aportar a ellos, aunque yo enfoqué mis clases de manera distinta y quizá de manera más práctica, igual que el resto de los voluntarios que fuimos, pero sí que es verdad que el objetivo educativo por ahí no aportamos mucho.
Habéis dicho que en este mes sí que habéis acabado, o intentasteis ir sin estereotipos, sin prejuicios. Uh-huh. Y tras ese mes, cuando estáis aquí, cuando habláis y os preguntan sobre vuestra experiencia, ¿cómo la definís? ¿Cómo definís Ruanda ahora que ya conocéis cómo es el país, cómo es la sociedad?
Pues yo creo que, bueno, y por las conversaciones que hemos tenido con nuestros compañeros que han estado allí también, creo que todo lo que decimos son cosas positivas. O sea, en ningún momento hablamos mal de Ruanda. Sí que cuentas cosas, pero siempre desde una parte más objetiva y al final ves muchas más cosas buenas de las que a lo mejor te pensabas que tenía el país.
Sí, totalmente.
Sí, bueno, yo quiero hacer una aclaración. A ver, que puede parecer a los oyentes que en Ruanda no hay pobreza. Claro que hay pobreza y hay mucha pobreza. O sea, somos muy privilegiados aquí en este país, porque vemos cosas duras. Pero sí que es cierto que se hace un esfuerzo en un poco intentar desmentir esa imagen en la que en África lo único que se hace es morir de hambre, ¿no? Y en Ruanda. Y entonces, en este sentido, creo que había una cosa muy práctica que se puso en marcha el año pasado, que es las sesiones dentro del propio país por parte de, pues en este caso, el director de cooperación, Juanjo Ballesta, y de Darío, que era coordinador de este grupo que comentamos, pues sobre cooperación al desarrollo. Simplemente antes de pasar a José Luis, que nos comentéis un poco qué creéis que aportaron estas sesiones, si las veis útiles y si creéis que fueron condicionantes para este testimonio que estáis dando hoy.
Sí, a ver, bueno, yo creo que, por ejemplo, una de las principales diferencias que nos marcaron era lo que era ser voluntario, ser cooperante y la ayuda humanitaria. Y lo que nosotros más vemos desde aquí es siempre la ayuda humanitaria, porque también es lo que más llama y lo que más dinero da. Entonces, allí es un programa de voluntariado que claramente tú vas. En el voluntariado, como he dicho antes, siempre te llevas tú más, pero intenta abrirte un poco a lo que es la cooperación, que es algo muy diferente a la ayuda humanitaria. Es meterte en un país con intentar ver su forma de ver las cosas, ver qué necesitan ellos, no qué crees tú que necesitan ellos, y desde ese punto ayudarles.
Sí, no somos los blanquitos salvadores que vamos allí a arreglarles la vida en un mes. Y la verdad es que para mí es lo que mejor me llevo de la experiencia, aparte de haber visto Ruanda, conocer la gente, es esta formación, porque a mí me cambió totalmente el concepto que yo tenía de ir allí y ayudar.
Uh-huh. Y ahora que, como hemos dicho ya, próximamente se va a poder presentar la convocatoria a todas las personas que quieran, ¿qué les diríais a esas personas o incluso a las que a lo mejor lo dudan o no están seguras o creen que no saben qué podrían aportar? Porque también es verdad que es un mes, algo que te limita, los conocimientos también limitan, pero ¿qué le diríais a las personas que sí que les llama, pero a lo mejor todavía no saben si van a dar el paso o no a presentarse al programa de voluntariado?
Bueno, yo creo que, bueno, está visto que Nosotros éramos un grupo muy variado y gente que decía, es que yo desde mi carrera, porque siempre el voluntariado lo vemos más como algo sanitario o incluso docente, pero tenemos Liz, que es periodista, ¿no? Otro compañero que es de agricultura, que dices, ¿qué pueden aportar allí? Y está claro que todos han podido aportar algo, o sea, tienes conocimientos en cosas y vas a poder aportar algo allí. Entonces, que no lo duden, porque al final, si de verdad quieres hacerlo, si algo te llama dentro, va a ser muy buena experiencia y vas a pasarlo muy bien y vas a poder aportar tu granito de arena.
Que todos vayan predispuestos a hacer cualquier cosa, que vayan con la mente muy abierta y obviamente lo primero tienen que respetar dónde van a estar, la cultura que van a vivir y que van a vivir con otra gente que tampoco a veces puede ser fácil porque vas a estar un mes allí. Y nada, y por último, lo que estábamos diciendo, nosotros realmente allí aportamos, pero no es nuestro objetivo principal. Nuestro objetivo principal es ver la situación, conocer cómo podemos, a partir de ahora, cuando terminemos, seguir ayudando. Y eso es lo importante, yo creo.
Pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotras hoy. Y bueno, vamos a continuar en este caso hablando con José Luis, que lo hemos presentado al comienzo del programa. Y también continuamos hablando de Ruanda. Buenos días, José Luis, de nuevo. José Luis González Esteban, que es profesor de periodismo. Y él es uno de los responsables del proyecto de cooperación Estrategia Educomunicativa en Ruanda, el cual también está desarrollando nuestra compañera Liz Gaibar. Y bueno, este proyecto está siendo financiado por la Generalitat Valenciana a través de la convocatoria de ayudas a proyectos de investigación para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y antes de comenzar a saber del proyecto en sí, de los avances que han surgido estos últimos meses y del viaje que habéis realizado a Ruanda, me gustaría que los oyentes conocieran cómo surgió la idea de realizar este proyecto y si a lo mejor tiene alguna relevancia que el OMH ya tenga allí un campus, ¿no? El quinto campus universitario, como a veces le nombramos.
Bueno, lo primero, gracias por la invitación, por poder hablar de estos asuntos y de otros más. Y sí, todo forma parte de un conjunto de acciones y sobre todo, pues yo en mi caso lo que quería era conocer, quería observar, quería ver, quería oler. Quería conversar tranquilamente con Mariano Pérez Arroyo durante una tarde, durante dos, en Nemba, porque bueno, a través de Liz y a través de él y de otra gente, pues llegaba una información de la que sentirse orgulloso y de la que la universidad presumimos cuando salimos por ahí, ¿no? Yo ahora mismo, cuando vamos a ferias internacionales por todo el mundo, pues una de las cosas que más te enorgullece es hablar del proyecto que tenemos de Ruanda, y de hecho mucha gente nos pregunta por ello, ¿no? A lo mejor también por rankings, por becas, pero de repente ven esa información y te piden que se la amplíes en México, en Chile, en Argentina, en Estados Unidos. ¿Qué es esto de Ruanda, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que como vicerrector adjunto, como profesor, pero sobre todo como periodista, tenía la obligación de ir allí y verlo, ¿no? Entonces intenté efectivamente ir sin vendas, sin prejuicios, que vas. Intenté, los pocos días que estuve allí, descubrir toda aquella realidad. Y realmente pues las conclusiones con las que volví fueron muy positivas, ¿no? Entonces, a la pregunta que me hacías, pues efectivamente aprovechamos el proyecto, pero bueno, pues también se aprovechó para tener muchas conversaciones, para avanzar en la posibilidad de firmar un convenio con la Universidad Pública de Ruanda, en este caso a través de la Facultad de Comunicación que tienen en Butare, en UYE, con un programa de estudios que puede ser mejor que el nuestro. Y eso, por ejemplo, me da pie a comentar eso, ¿no? Que te encuentras con que van por delante de nosotros en muchas cosas. pues en el desarrollo medioambiental, en el tema de los plásticos, en el cuidado y en el desarrollo de la memoria histórica, etcétera, 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 ¿no? Y entonces la idea es potenciar la movilidad universitaria con Ruanda, con la universidad pública, y a través de estos convenios que queremos firmar, intentar que la universidad, como así está ahora mismo haciéndolo Juan José Ruiz, el candidato que se presenta a rector, y Vicente Micol, que va en su equipo, pues dar el paso más allá de del voluntariado y de la cooperación, es decir, que la universidad digamos tenga una estructura legal allí, como por otra parte también te sorprende ver que están haciendo otras universidades norteamericanas, ¿no? Que Harvard llegue a Kigali o que otras universidades norteamericanas, pues dar ese salto, ¿no? Dar ese salto de calidad. Y dentro de todo esto, pues está el proyecto, ¿no? Y el proyecto es trabajar desde la vertiente periodística a través de la tesis que está haciendo muy interesante aquí la amiga, en ayudarles a mejorar aspectos comunicativos en centros de secundaria, pues implementando pues una radio comunitaria, una más, porque tienen muy buenas radios comunitarias y en eso también nos ganan. O sea que son muchas cosas las que queremos hacer y muy interesantes.
Claro, ese objetivo parte de una investigación previa, ¿no?, que Liz ha estado realizando, y me gustaría que explicaras, Liz, cuál es la situación comunicativa de Ruanda y por qué a lo mejor en este caso la radio comunitaria puede ser el medio por el cual la comunidad quiera comunicarse, o sea, el medio más usado y más práctico para ellos.
Bueno, muy brevemente, hay una radio que es la radio nacional, la Radio Ruanda, que es una radio estatal, que es la más consumida con diferencia. Yo tuve la suerte de reunirme, que para ese entonces José Luis ya se había tenido que marchar, pero bueno, le he contado los avances de la investigación con el director de la Radio Salus, que es la primera radio comunitaria, pero entendiéndose por comunitaria, educativa, autogestionada por un equipo que no tiene nada que ver ni con el gobierno ni con nada. Y es lo que vendría a ser aquí Radio UMH. Es la radio de la universidad, Radio Salus. Entonces, él me contó que había cuatro radios comunitarias en Ruanda, una en cada provincia, y que básicamente estaban financiadas o gestionadas por ONGs. Esto tiene un problema, según he podido descubrir yo con investigaciones, que es que si no tienes a un equipo que mantenga esa radio y que se implique en ese canal porque lo considera suyo, en cuanto el factor externo se vaya y deje de financiar, aquello ya no tiene sentido continuarlo. Entonces, a partir de esta premisa surge la idea de lo que comenta José Luis, pues mi tesis es un estudio sobre el panorama mediático radiofónico en Ruanda, pero sobre todo una propuesta de práctica de poner en marcha una radio llamada comunitaria educativa divulgativa en la escuela de Musanze, que es en un lugar que actúa la UMH. Y nada, en principio un circuito cerrado, pero que los y las estudiantes tengan su propio canal de comunicación, cuenten noticias que quizás para fuera de la comunidad no son relevantes, pero para ellos sí lo son. Y básicamente el objetivo fue ese. Entonces, para ello nos reunimos también con el decano de la Facultad de Periodismo, que es la reunión que comenta José Luis, que de ahí salió la oportunidad de hacer un convenio. Y él pues nos comentó un poco cómo era el plan de estudios y quisimos descubrir a Radio Salus para intentar hacer intentar llevar ese modelo que es suyo, no es occidental, uh-huh, sino que es suyo, a la radio de Musanze.
Uh-huh. ¿Y cómo crees, cómo percibiste la respuesta, ¿no?, en la radio de Musanze de poder hacer esto? Porque lo que tú dices, el proyecto tiene que hacerse suyo, tienen que creer en él, que tienen que ver que es suyo para que continúe y tenga futuro, no tiene sentido, ¿no? Entiendo que tú vayas y luego cuando ya no estés, ellos ya no quieran continuar.
Sí, pues estuvo muy bien porque yo fui con Mariano Pérez, me acompañó allí a presentarle la idea al director y el director pues la cogió con mucho agrado, porque es una cosa que también desde el gobierno están intentando fomentar, el tema de dar actividades, por así decirlo, extraescolares a los alumnos. Y bueno, y después también nos reunimos con las portavoces, que eran tres chicas, pues eso, de secundaria, del Club Media, que ya tienen formado allí, que es un grupo de 60 estudiantes dentro de la escuela que ya sacan una edición de un periódico mensual en Kinyarwanda y en inglés. Kinyarwanda es el idioma local. Y un poco vimos que la infraestructura ya estaba hecha. Ellas lo acogieron con mucha ilusión. Se les notaba que el hecho de tener la posibilidad de tener una radio era una cosa que les motivaba mucho. Y bueno, y esto toda la idea en realidad fue de José Luis, que cuando yo vine de voluntaria en el mismo programa que estaban comentando Manuel y Silvia, pues sucedió eso, que yo vine con mucha ilusión y él me vio que vino con mucha ilusión y dijo, bueno, pues vamos a ver cómo se enfoca esto para una tesis. Y básicamente la idea ha sido principalmente suya, lo que luego se ha ido convirtiendo. Inicialmente iba a ser una radio comunitaria al uso en NEMBA, pero vimos que eso era inviable por muchos motivos, entre ellos por lo que comentó el factor externo, y básicamente se ha ido convirtiendo en esto.
¿Y cuáles son los siguientes pasos, no? Porque lo que tengo entendido es que a lo mejor puede ser que los meses de verano, cuando esté el programa de voluntariado, también comience a lo mejor ahí directamente la radio comunitaria, ¿puede ser?
Pues él está gestionando ya...
Bueno, hay que dar pasos poco a poco. Conocéis perfectamente la realidad aquella y que los tiempos son diferentes a los nuestros. Y bueno, yo ya sí que he tenido una charla con estudiantes de periodismo, que igual alguno se anima a participar en los programas de voluntariado de este verano y sumar también en este sentido. Hablabais antes, ¿no? Pues un estudiante de fisioterapia puede sumar por aquí, uno de psicología por acá, uno de medicina. Los de periodismo también pueden sumar ahora, pues por ejemplo, trabajando en la investigación que lleva Liz, ¿no? Hay que seguir dando pasos con las, además tenemos la cátedra de Ruanda, hay que seguir dando pasos para consolidar el proyecto, incluso hacerlo más profesional en algunos sentidos, ¿no? Para que de verdad tengamos un quinto campus sin tener que ponerle comillas.
Exacto. Pues esperamos desde Global UMH que todos esos pasos se sigan dando, que sean muy fructíferos y sobre todo que sean un plus para la sociedad ruandesa, que sirvan para democratizar la comunicación en Ruanda. Y bueno, ahora aprovechando que José Luis está aquí y que se acercan las elecciones, nos gustaría que valoraras, ¿no?, como vicerrector adjunto estos últimos 4 años dentro del vicerrectorado de Relaciones Internacionales.
Bueno, estamos contentos porque hemos hecho muchas cosas. Por la parte que me toca, el reto era proyectar la universidad fuera en determinados territorios, sobre todo en América Latina, empezar a tener presencia, visibilidad, trabajo de picar mucho, ¿no? Y bueno, pues los resultados son que los convenios de movilidad se han ido ampliando, que estamos cada vez con más presencia en América Latina. También hay que destacar el trabajo que está haciendo Ausias en el vicerrectorado para proyectar la universidad hacia Asia. Y ya también por primera vez pues estamos teniendo una presencia interesante en las principales ferias norteamericanas, como es el caso de NAFSA, ¿no?
Pues yo creo que podemos terminar aquí la entrevista. Muchísimas gracias también a José Luis por estar aquí. Y bueno, nosotras nos despedimos hasta mayo. No regresamos con Global UMH, pero bueno, nos podéis seguir en nuestras redes sociales, internacional.umh.es, y en Twitter Global UMH y en Facebook Relaciones Internacionales UMH.
Ponemos fin ya al programa. Yo quería aprovechar para despedirme, porque este sí que va a ser mi último programa en Global UMH. Dejamos a cargo a nuevas generaciones que seguro que lo hacen mucho mejor incluso.
No se sabe,
nunca se sabe, pero yo confío en que sí, que esto es un pequeño hijo para mí ya. Así que nada, muchas gracias a Sergio Javaloyes por estar en los controles técnicos. Como ha dicho Estefanía, seguidnos en redes sociales para conocer la actualidad, que además José Luis tiene un viaje planeado dentro de poco a Chile y Argentina.
Sí, y Argentina, nos vamos con la UMH para allá.
Para presentarla, así que estar atentos a todo esto. Gracias por todo, gracias a todos por venir, a Silvia, Manuel, José Luis, gracias.
A vosotras.
A Sergio Javaloyes por el control técnico y nos vemos en otro sitio, seguro. Of the sun.
'cause you know what you don't like is just so easy. It's just so easy. But you and your heart shouldn't feel so far apart. You can't choose what you take. Why you gotta break and make it feel so hard? Oh, and you and your heart shouldn't feel so far apart. You can't choose what you take.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.